Seguimos en zona de desconstrucción y ya estamos en comunicación, te habíamos adelantado, estamos en comunicación con Camila Bautier, parte integrante de Socorro Comarca Andina. Camila, te damos la bienvenida con Conrado y Flavia, te saludamos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes. Buenas tardes, Cami, ¿todo bien?
Bien, todo bien. Bueno, en principio habíamos acordado en pasar un pequeño audio. Quiero que primero nos cuentes qué es lo que vamos a escuchar.
Bueno, lo que trajimos para escuchar es el capítulo 2, es un fragmento del capítulo 2 de la serie de relatos Estamos Cerca, que son experiencias de aborto en cuarentena que publicamos el año pasado desde Socorristas en Red.
Bien, entonces empezamos con este audio y en un ratito, 2 minutos nada más, estamos en diálogo directo con Cami. A ver qué dice. Bueno, bastante...
Crudo.
Crudo, sí. No me salía la... Sí, no me lo esperaba. No me lo esperaba, sí, bastante crudo. Bueno, la crudeza de la realidad, ¿no? También hay que decirlo, es parte de la realidad. Y creo que siempre nos lo pusieron de manera tan naif, ¿no? Tan,
sí.
Tan todo de colores que...
O ni siquiera se discutía tampoco.
Claro.
No se charlaba.
Escucharlo no. Así te deja ahí como pensando, ¿no?
Sí.
En lo que estás escuchando. Cami, ¿seguís ahí?
Sí, sí, sigo acá. Yo justo, nada, no pude escuchar lo que venía saliendo al aire. Pero sí, un poco trajimos estos audios. Bueno, son experiencias reales. Mujeres que abortaron durante la cuarentena. Un poco lo trajimos para esto, pensar el aborto como una experiencia dentro de nuestra salud sexual integral. Uh-huh. Bueno, podéis escuchar esto de que el aborto no necesariamente es algo que nos tiene que resultar traumático para nuestras vidas, sino también como una posibilidad. Es lo que nos invitaba un poco a pensar este audio, a pensar la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, un poco sobre qué sentido se le ha asignado a la sociedad históricamente al aborto, que eso pesa muchísimo también al momento de decidir, ¿no? De poder tomar esa decisión. Y también lo trajimos como para conversar un poco del acompañamiento feminista, este acompañamiento del que estuvimos un poco también hablando la semana pasada, pero bueno, cómo el acompañamiento feminista vino un poco a sacudir estos estigmas sobre el aborto, que pesan sobre el aborto, para crear nuevas políticas de cuidado y de autonomía de las personas, ¿no? Digo, como que el acompañamiento no es solamente un acto de voluntad, del socorro, sino también es una apuesta política por la decisión de las mujeres, ¿no? De las mujeres y las personas con capacidad de gestar y de abortar. Así que bueno, como sobre esos temas queríamos charlar un poco hoy y estos audios nos parecían como nos servían de disparador un poco.
Cami, ¿qué pasa, por ejemplo, con... Bueno, remarcás lo que es el acompañamiento feminista, es muy importante, seguro que lo es. Lo marcaban ahí también en el audio, el acompañamiento de las mujeres, de cada una de las chicas que se había realizado el aborto, de la familia, el grupo familiar, amistades. Pero ¿qué pasa también con el otro lado, no? Con la pareja sexual de esa persona que tiene que llegar a realizarse un aborto. ¿Qué experiencias hay? ¿Hay experiencias positivas? Otras que no, ¿qué es lo que está pasando con respecto también a la participación en este caso de lo que sería el compañero, ¿no? El que es el otro responsable también en haber concebido un bebé,
sí, o un embrión, perdón. Sí, hay parejas que acompañan y hay parejas que no, pero lo importante es que la decisión es de la persona que va a abortar. Creo que eso es como lo que tenemos que resaltar, porque es nuestra autonomía, nuestra uh-huh. decisión. Después, obviamente, que si tenés una pareja que te acompaña, es mucho más ameno. Pero si no, están las amigas, está la familia. Muchas veces el no contarlo, porque no lo contamos, porque lo tenemos muchas veces como tabú, este tema, pero siempre hay alguna amiga, alguna conocida, una prima, una vecina, o que le pasó, o que ya acompañó. Somos muchas las personas que abortamos. Si no está el acompañamiento de la pareja, están, hay otro tipo de acompañamientos y hay redes. Y si no, estamos las socorristas para acompañar.
Esto que decíamos antes de del acompañamiento, que era, me parece, que el eje para la charla de hoy, para esta columna, ¿desde dónde ustedes, como socorristas, presentan este acompañamiento? Porque me decías, ¿no?, que este acompañamiento, como motivación política también, o dentro de un marco y un contexto político, no estamos hablando solo de amigues que están en la misma y que se apoyan y se acompañan. Esto tiene un contexto, como decimos siempre, toda acción es política, ¿no? Y en este sentido, imagino que la de ustedes mucho más aún, porque están involucradas en lo más íntimo, en lo más finito, pero desde una decisión política de acompañar este aborto, ¿no? ¿Qué pasa con eso?
Sí, tal cual, como que toda acción es política y el acompañamiento es una de ellas, sobre todo porque una mujer, cuando toma la decisión de abortar, bueno, como decíamos antes, de que el aborto históricamente ha sido como cargado de sentidos de culpa, de miedo, incluso relacionado con la muerte, oscuridad, todos sentidos que se les fueron cargando, que esta sociedad patriarcal en la que vivimos, en la que no podemos estar, o sea, no estamos exentos, digamos, y en este escenario, en este contexto, una mujer que decide abortar va como en contra de todas esas instituciones en las que crecemos, muchas veces en contra de la propia familia, de la propia pareja, de la iglesia, de la escuela, digo, va contra muchas instituciones que nos han formado. Uh-huh. Entonces, poder acompañar ese proceso de decisión es una decisión política también, porque nos da autonomía, digo, en esta sociedad patriarcal, que una mujer pueda decidir cuándo maternar y cuándo no, tiene que ver con una condición, bueno, de igualdad, tiene que ver con una condición de darnos poder, ¿no?, a nosotras, que tan relegadas hemos sido.
Camila, y respecto de lo que ha sido, bueno, el aborto en tiempos de pandemia, que un poco también es lo que están reflejando, en ese contexto de encierro durante el año 2020, primeras etapas y después ya un poco más flexibilizado. ¿Qué cifras tenemos? ¿Cómo fue el acceso también a lo que era la interrupción voluntaria del embarazo, al misoprostol o alguna intervención? ¿Tenemos cifras de eso?
Sí, para ver, ya te las busco.
Perdón.
Porque las tengo acá.
No, está bueno buscarlas tranquila, no te apures, pero está bueno tener estas cifras, está muy buena la pregunta, compa, porque nos deja como más claro qué es lo que pasa en números reales, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con nosotras? Bueno, ¿nos asisten?
¿O no? ¿O cómo fue también en ese contexto?
Bueno, hace, creo que fuimos nosotros digo Radio Nacional, no sé si fue la primera o la segunda mañana, que comentaba justamente este listado de locales no patriarcales.
Ah, sí.
Se me viene, ¿no?, como ese título a la cabeza, creo que fue la segunda mañana. No quiero meter la pata, por eso le estoy diciendo así como despacito. Creo que viene desde ese lugar el asunto y está bueno. Parece una pavada, ¿no? Parece una pavada, pero está bueno sentirse cómodo donde uno va, ¿no? Más allá de esta situación de clínica o esta situación de contar con las personas, con las trabajadores de la salud, es importante saber dónde vamos, qué tipo de productos consumimos y quién nos atiende, porque no está bueno encontrarse con un profesional o con alguien que te diga, sé que pensamos diferente, pero bueno, yo soy así, no me vas a cambiar, y me parece que no vamos por la vida queriendo cambiar ideas, vamos por la vida queriendo tener la reciprocidad del respeto, que me parece que es muy importante respetarnos entre nosotros. Cami, si vos tenés los números, chiflá nomás, levantá la mano que te escuchamos.
acá, sí, acá los encontré. Bueno, de socorristas en red en todo el país se acompañaron 17.534 personas. Uh-huh. Durante la pandemia.
¿17.000 dijiste?
Sí.
¿Año 2020 o toda la pandemia sería?
Año 2020, sí. uno de los trabajos que hacemos es sistematizar a través de unas protocolas este tipo de datos, y o sea, los que tenemos ya publicados son los del 2020, todavía los de este año, como está transcurriendo, no están publicados, pero se están haciendo, digamos.
Uh-huh. ¿Y hay números más finitos en lo que respecta a la provincia de Río Negro?
En la provincia de Río Negro...
Sí. Te veo leyendo la lista, te imagino leyendo...
Sí. Aparte son 23, 24 distritos, sí.
Sí, lo tengo por porcentajes.
Bien.
El 18,8% de esos abortos fueron en la Patagonia.
Dentro de los 17.000, el 7,8 en cuanto porcentual aquí en la Patagonia.
El 18,8.
El 18, ah, bien, okay.
Bueno, el 28,8 en la provincia de Buenos Aires, el 16 en la zona, el 16% en la zona del centro del país, el 19,3% en el noroeste del país, 8,5% Cuyo, 8,6% litoral, y listo. Son como las regiones.
Y con estos números, ¿vos crees que estos que te lo pregunto como integrante obviamente de Socorro, pero también te lo pregunto a modo personal, como mujer, ¿vos crees que logramos un llamado de atención, logramos alguna modificación con estos números, con hacerlos públicos, con esta columna que estamos haciendo? Porque también veo y puedo dar fe de mujeres que militan las dos vidas, como se dice, o pro vida, también como se autodenominan, ¿no? Que sin embargo acuden a ustedes, a nosotras, a nosotres, para poder llegar a la práctica de un aborto, y así todo siguen en su militancia pro vida. Y uno un poco se sorprende, ¿no? Porque dice, bueno, pasaste por ese momento, ¿realmente no te hizo cambiar el modo? Claro, empatizar con eso y ver que es necesario que esto se suceda. Tienen así algunos... No, obviamente no te pido que me cuentes casos particulares, entiendo la privacidad de la situación, pero digo, ¿podés ver que esto se sucede de personas que aún transcurriendo por un aborto, transitando un aborto y habiendo tenido que acudir a ustedes o a algunas otras personas que están obviamente en esta situación de ayuda, quedan ahí como de todos modos militando en contra, por decirlo de algún modo?
Sí, mira, ya que estamos con los números, otro de los tabúes que buscamos como desterrar con estos números es que las personas que creen en Dios o que en alguna religión no abortan. Según las cifras del año pasado, el 49,7% de las personas que acompañamos en todo el país es creyente en Dios o en alguna religión. Digo, eso no es impedimento al momento de abortar, digamos. Hay muchas personas que creen en Dios y que deciden abortar y abortan.
Y pero siguen creyendo que está mal, siguen creyendo que están pecando, o logran empatizar con esta realidad.
Sí, no sé, si creo que por ahí nos estamos volviendo a meternos entre el bien y el mal, ¿no? Y no se trata de que si es algo bueno, éticamente bueno, o algo malo, porque volvemos otra vez a pensarlo desde la moralidad. El aborto es un procedimiento más dentro de nuestra salud sexual integral, que lo hemos cargado de un montón de sentidos, lo hemos hecho, y una de las cosas que desde el Socorro militamos y activamos a través de los acompañamientos es justamente poder atravesarlos y vivirlos desde otro lugar, desde un lugar de posibilidad de vida. Así que esto, como no lo pensaría en esta binomia entre el bien y el mal, sí, bueno, hay personas que son antiderechos y que militan esa posición, pero no es lo nuestro, digamos. Nosotras militamos y activamos por la decisión de las personas. Eso. No sé si responde tu pregunta.
No, pero no le responde, pero tampoco entro en esa conjugación de unos contra otros y el bien sobre el mal o Dios sobre el diablo. No, no es el sentido ni de este programa ni de nosotros como comunicadores. A lo que iba era, sí, esas personas que, como bien decías, son antiderechos, cuando tienen que hacer uso de este derecho, porque es un derecho que ciertamente no tiene, no se rige por creencias ni por nada de eso, si logran, aún habiendo sido antiderecho o habiendo militado desde ese lugar, si logran empatizar con esto que es un derecho, si logran poder decir de manera racional, no estoy hablando de ninguna creencia, estoy hablando de la realidad concreta, si pueden poner en su realidad concreta que esto es un derecho y que sí está bueno que se suceda a nivel ley. Entonces digo, si sos una militante antiderecho y tenés que acudir a las que militamos del otro lado, ahí sí me tengo que poner de un lado o del otro, porque la verdad es que el trabajo que venimos dando es enorme y es de muchos años. ¿Qué pasa con esas personas? Si después de esa transición, después de ese momento, siguen militando como personas antiderechos, porque sería un poco raro. A eso iba simplemente, que me sorprende que siga pasando, me sorprende que no puedan modificar su elección de vida, ¿no? Sé que soy ahí un poco cabezona en eso, pero digo, bueno, lo viste, lo viviste, lo transcurriste, ¿de verdad no podés tener una apertura hacia esto? Es algo que me sorprende, claro. Que entiendo
amiga compañera, creo que lo bueno en este caso es que la ley que se militó es para todas las mujeres,
claro.
Entonces ahí está claramente para qué se estaba militando desde cada uno de los dos lados en lo que fue aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina,
sí,
¿no?
Es hermoso que sea para todas,
sin tener que rendir cuentas. Allá esas personas que no pueden empatizar, ¿no?, con las otras.
Sí.
Que tienen que pasar por esa situación. Vení, te da como cosa.
Vení que te abrazo mucho, claro. Hasta que cambies de parecer, ¿entendés? Te abrazo hasta que cambies tu parecer. Me da ganas de eso, ¿entendés? De decir, ¿cómo puede ser? Pero sí, es algo, tenés razón, me parece que es algo, una percepción personal que tengo respecto a esta situación. Digo, ¿cómo puede ser que no lo entiendan? Pero sí, tenés razón.
Cada uno tiene sus procesos.
Pueden también no entenderlo. Tenés toda la razón, está bien, nos estamos deconstruyendo y es de a poco. Cami, nosotros nos quedamos acá de charla.
Perdón, Cami.
Vos tenés que meter bocado, Cami. Tenés que meter bocado porque acá manejamos una verborragia bastante importante y cuando nos metemos en esta de filosofar nuestras propias ideas, un poco nos vamos. Seguí, por favor, con esto que estábamos diciendo o si no sé si querés agregar, acompañar.
Yo le quería consultar a Cami, o sea, sí, del año pasado, de todos estos abortos que vos nombrabas.
Sí.
Yo sacaba rápidamente el porcentaje, 3.000 eran en la Patagonia, según los números que nos daba Cami, más de 3.000. Hay que ver después desglosando
cada
una de... Y tres simples, eso
la digo
básico
para siempre.
Para lo que es la Patagonia y ver lo que es la población de, uh-huh, en las distintas provincias, pero bueno, también un derecho en cada una de las provincias patagónicas, pero muertes por aborto, que era lo que estábamos militando, ¿no? Basta de muertes por abortos clandestinos. ¿Qué número tuvimos el año pasado?
No, nosotras no sistematizamos tampoco muertes, digamos, nosotras sistematizamos acompañamiento.
Bien, ese número se tiene del Ministerio de Salud, ¿no?
No sé, el Ministerio de Salud.
Claro.
Pues, yo sé que por IBES no hubo ninguna muerte, no, porque, o sea, en estos meses de ley, no. Pero nosotras lo que sistematizamos son los acompañamientos que hacemos de personas que deciden abortar y acompañamos procesos seguros. Eso, nosotras acompañamos procesos con medicación, que son de manera segura, en casa, y todo bien.
Bien, entonces sigamos en esta línea de acompañamiento, Cami, como para cerrar esta columna, contame, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo nos manejamos?
Bueno, dale. Bueno, quería como para terminar dar, sí, algunos tips para un aborto seguro, libre y acompañado.
Dale.
Bueno, como primer paso, sugerimos llamar a las socorristas para tener información. Que muchas veces estamos en el momento que no sabemos bien qué hacer y bueno, un llamadito y poder charlar y poder decidir con información está bueno. Nos pueden llamar al 2944-909445. Bueno, paso dos. Una vez que ya hacen una ecografía para ver cuántas semanas están, que fueron al hospital, que está todo listo. Nosotras recomendamos, así como algunos tips, tips amorosos para el momento del aborto, arreglar con una persona de confianza. Esta puede ser la pareja, una amiga, una vecina, la socorrista, para que nos acompañe en este momento. Está bueno que no estemos solas y que estemos con otra persona ahí por cualquier cosa. Tener a mano siempre toallitas higiénicas, el ibuprofeno 400, el común, el blanco, botellitas de agua caliente, con agüita caliente, bolsita de agüita caliente para el después, para los dolores de... O sea, vamos a sentir como un dolor menstrual más fuerte, así que está bueno, la bolsita de agua caliente alivia un montón. Termómetro para poder medirnos la fiebre y estar ahí atentas a esos síntomas. Aceitito de lavanda para relajarnos, para hacernos masajitos y mismo para poner en el hornito. Pelis, libros, porque es un proceso que tarda varias horas, entonces está bueno como mientras esperamos tener ahí algo para entretenernos y algo para comer después, un chocolate. Hay a quienes nos gusta más lo salado, pero hay personas a las que les gusta mucho lo dulce, así que está bueno siempre tenerse ahí una reserva de comida para después. Así que bueno, esos son nuestros tips socorristas para un aborto seguro, libre y acompañado.
Bueno, vamos a intentar ingresar en ese camino desconstructivo. Me parece que también nos va a tocar desconstruir, a mí por lo menos como mujer, deconstruir lo que tengo aprendido del aborto. Me parece, estoy aprendiendo un montón con las charlas con las socorras, así que quiero agradecerte, Cami, a vos y a todas las personas que participan, por supuesto, porque es difícil sacarnos algunos tabúes y sacamos algunas cosas que ya tenemos como incorporadas, ¿no? Esto que decías, la muerte, el dolor, lo que nos va a pasar, nuestro cuerpo, que, ¿no? Como muchas cosas malas y ninguna buena, que es la elección, el poder de la elección, la felicidad, como decía el audio, la felicidad después de haber tenido la libertad de elegir sobre nuestros propios cuerpos o nuestras cuerpas. Así que, bueno, intentaremos ingresar en ese camino desconstructivo. Me parece que la importancia de este lugar y de esta columna también es esa, ¿no? Acompañar para que podamos ir aprendiendo pasito a poquito, poquito a poquito, ahí tironcito a tironcito, desde dónde esta ley, desde dónde los acompañamientos, desde dónde la tarea de las socorras, Socorros Comarca Andina. Así que agradecerte, Cami, en principio. Obviamente estamos atentos y atentas a todo lo que se haya sucediendo y nos volvemos a ver el próximo miércoles.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias, Cami.
Pasaba Camila Bautier, parte integrante de Socorro Comarca Andina. Cualquier cosa que quieras saber, podés encontrar a Socorro Comarca Andina en las redes sociales, tanto en Instagram como en WhatsApp. Allí vas a poder comunicarte. Obviamente nosotros estamos a disposición para cualquier situación que se ocurra. Nuestra línea de comunicación es 2944-106920. Hacemos una pequeña tanda y enseguida volvemos con más.